Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, en una semana en la que hemos conocido las nuevas medidas que el Gobierno de la Nación va a poner en marcha para luchar contra la crisis. Medidas que nos suenan a los madrileños porque siguen la dirección de lo que aquí ya ha aplicado el Ejecutivo de Aguirre. Hablamos de rebaja de sueldos a los altos cargos, eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal y recortes que afectan también a funcionarios, como es la supresión de la paga extra. Todas estas medidas siguen la buena dirección, así lo piensa la presidenta Esperanza Aguirre, que sin embargo no puede estar de acuerdo con una, es la subida del IVA. Esto es lo que ha marcado la actualidad de esta semana. Está claro que todas las administraciones tienen un mismo objetivo, ajustar los gastos. Y les contamos esto porque ese empeño de ahorrar afecta también a nuestro metro, a Metro de Madrid. Todo gasto que se pueda evitar es bienvenido y por ello el jueves pasado el Consejo de Gobierno aprobaba un plan de ahorro energético. Se sustituirán los más de 300.000 tubos fluorescentes por alumbrado de bajo consumo. Las estaciones escaleras mecánicas y máquinas de venta se apagarán automáticamente al cerrar la red. Estas son algunas de las medidas que en total van a suponer un ahorro de 12 millones de euros en la factura anual. El plan ya está aprobado, pero hay más medidas que se están estudiando. Hablamos del cierre de metro una hora y media antes de lo que lo hace ahora, de domingo a miércoles. La medida afectaría solo, dicen, a 25.000 viajeros. A estos usuarios se les garantiza el transporte a través del servicio nocturno de autobuses y además desde la consejería se asegura que no influirá en los empleos. Pero además también, para aumentar los ingresos, el Ejecutivo madrileño estudia la implantación de peajes en algunas carreteras madrileñas. De todas estas novedades y de las que están por llegar, vamos a hablar esta noche con los portavoces de transportes. No todos los grupos apoyan las medidas del Ejecutivo madrileño, pero seguro que si en algo coinciden a lo largo del debate, es que nuestro metro es uno de los mejores del mundo. Lo piensan también los madrileños, que sin embargo lo han frecuentado menos durante el pasado mes de mayo, así lo revela el Instituto Nacional de Estadística. Los viajeros del metro cayeron un 4,8% con respecto al mes de mayo del año anterior, datos que coinciden con la subida de tarifas del transporte público. Son muchos los temas que tenemos para el debate, así que no perdemos más tiempo y damos la bienvenida a Loreto Ruiz de Alda, de UPyD, a Marisa Moreno, de Izquierda Unida, por el Grupo Socialista, José Manuel Franco, y a José Cabrera, del Grupo Popular. A todos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Les veo con ganas, pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y empezamos.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Que no me marees, Mariano, que yo elijo mis vacaciones estrictamente por la mejor relación calidad-precio. Así que, ¿dónde miramos?
Pues entra en logitravel.com y descubre ofertas de calidad con los mejores precios. Una semana en Gran Canaria, Hotel IFA Catarina, 4 estrellas en media pensión, 300 euros por persona con vuelos incluidos. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son varias las medidas que hemos planteado de momento, pero por ordenar un poco el debate, si les parece, empezamos por las medidas que ya se han tomado. La última, ese plan de ahorro energético que nos presentaba el Gobierno la semana pasada. Así que comenzamos, como siempre, de menor a mayor, según la representación en la Cámara. La señora Ruiz de Alda, de UPyD, tiene la palabra.
Buenas noches, Raquel, y muchas gracias. Como has dicho al principio, realmente tenemos muchos temas encima de la mesa relacionados con las infraestructuras y transportes, pero antes de meternos de lleno con ellos, permíteme una reflexión sobre lo que realmente está acaparando de forma social y política el escenario de hoy, que no son otra cosa que las medidas presentadas por Mariano Rajoy el pasado miércoles. Son opinión de Unión Progreso Democracia, unas medidas muy duras y que tienen un gran impacto social y económico, especialmente con los más débiles. Son medidas, además, con las que el Partido Popular ha demostrado cómo es capaz de hacer, de defender, incluso de aplaudir lo uno y lo contrario. Y lo que es más grave desde nuestro punto de vista son también las cosas que se dejan fuera, como es un fortalecimiento de la inspección fiscal y como es una reflexión profunda de nuestro modelo de Estado que UPyD viene reclamando desde hace tiempo. Y dicho esto, y centrándonos en los temas que nos trae al debate de hoy, tú has comentado peaje y metro. Tema peaje, por lo que entiendo, iremos hablando a lo largo del debate, con lo cual voy a hablar directamente de metro. El plan energético que nos presentan pues nos parece bien, no podemos opinar lo contrario. Realmente la sustitución por la tecnología LED pues es buena y vamos a ganar en eficiencia. Lo que también tenemos que ser conscientes que es una medida a corto plazo. Hay que sustituir toda la red por una tecnología nueva y además requiere una inversión que no nos están contando exactamente en cuánto consiste. En cuanto al apagado nocturno, pues también me parece bien. Lo que yo no tengo tan claro es que si le parece bien a las personas que tienen las máquinas expendedoras, porque claro, ahora que se venden flores en el metro, pues las flores en el metro, en unas máquinas que va a hacer mucho calor, pues yo no sé si van a aguantar. Yo creo que a veces se dicen las cosas muchas veces sin pensar y yo creo que es importante, estamos en un momento importante que hay que tomar decisiones con sensatez y no decir las cosas al tuntún y a lo loco. En cuanto al cierre nocturno de algunas líneas, nosotros desde mi grupo político nos oponemos al metro para todos y ahora lo que no podemos tener es el metro para nadie. Nosotros podemos coincidir con el Partido Popular en que hay algunas líneas cuya demanda nocturna no justifica su apertura, pero sí que le pedimos que hagan un análisis profundo y en seriedad de cómo son los desplazamientos de las personas, de los vecinos de Madrid, y en esa línea estamos.
Muy bien, pues le toca a Izquierda Unida, señora Moreno.
Hola, buenas noches. Bueno, yo también quiero, pues ya que ha empezado mi compañera de UPyD por el tema del día, que es los recortes que hoy se están aprobando en el Consejo de Gobierno del Partido Popular, pues nosotros también queremos destacar que una vez más y desgraciadamente el Partido Popular, el Gobierno Central del Partido Popular, como en otros momentos ha hecho otros gobiernos de las comunidades autónomas que ya estaban gobernadas por el Partido Popular, pues ha optado por dar más posibilidades de seguir disfrutando de lo poco que puede quedar en este país de algo de alegría a aquellos que vienen disfrutando de ello de todo el tiempo y que no han tenido ninguna medida que haya sido, en este caso, dirigida a ellos hasta ahora. Nosotros creemos que estas nuevas medidas que se han aprobado y que se están aprobando en este momento, pues primero tienen la complicidad, en este caso, de la corona, algo muy grave, puesto que están planteándose que asistan a este Consejo de Ministros. Segundo, que las personas con peores circunstancias, con más necesitadas, con más posibilidades de marginalidad, con peores, en este momento, con peores, como digo, posibilidades de poder sobrevivir en una situación de crisis, son aquellos a los que les van dirigidas todas estas medidas que realmente se están aprobando ahora y que son insostenibles y que además suponen también un deterioro del servicio público una vez más, porque esto va encaminado también, no nos olvidemos, a que se produzcan una serie de privatizaciones en el sector público para aligerar y dejar un Estado raquítico, algo que realmente ya se ha demostrado en otros países que no ha funcionado. Y por supuesto, evidentemente, como nos nosotros también entendemos, no se puede estar permanentemente pidiendo sacrificios a los mismos cuando realmente el tema de la compensación de cómo, por qué no se generan más ingresos nos está llevando simplemente al recorte por el recorte, más recorte, y sin embargo se ha dejado de lado la posibilidad, en este caso, de que haya un cierto desarrollo de la economía y de las políticas que pueden ir a compensar, como digo, estos recortes y facilitar un futuro, algo de esperanza a la ciudadanía de este país. Y bueno, dicho esto, yo también, desde el plan de ahorro del metro, pues hemos hablado mucho, hemos hablado en comisiones, hemos hablado en los plenos, en este caso de la Asamblea, y siempre hemos dicho lo mismo, aquellas medidas que vayan encaminadas a una mayor eficacia en el funcionamiento de un servicio público de transporte, no las vamos a discutir. Normalmente eso se hace en cualquier empresa que realmente quiera tener un buen resultado como empresa. Pero también creemos que las medidas que se quieren poner ahora, se ha desaprovechado un periodo, como si dijéramos, de bonanza. Las medidas que necesitas y que requieren inversión para el ahorro, normalmente se suelen poner en marcha cuando se dan unas circunstancias de bonanza, porque, como digo, y en fin, y lo hemos comentado, para poder tener un ahorro en el futuro, ahora tienes que invertir, y es el momento peor, porque la Comunidad de Madrid está diciéndonos una y otra vez que no tiene dinero, y no tiene dinero tampoco para hacer una inversión, o para hacer inversiones que son imprescindibles para poder hacer esto. Por lo tanto, vamos a hacer estas inversiones en un mal momento, y eso va a suponer también un desajuste, como si dijéramos, en la cuenta de resultados. Al fin y al cabo, va a haber que tener esto encima de la mesa. Y luego también un reajuste en los contratos que se están planteando, ¿no? Más allá del cierre incluso, que nosotros evidentemente no compartimos, ¿no? Se ha subido el transporte y se ha subido porque se quería mantener la calidad y las características del transporte de la Comunidad de Madrid, que es lo que todos estamos diciendo que funciona y que funciona bien. Por lo tanto, si hay unos recortes en ese servicio de transporte, estamos mermando las características y la calidad de ese servicio. Y los reajustes en los contratos, pues a lo que están llevando es a una mayor precariedad de los trabajadores de esas subcontratas o de esas empresas a las que se les tenía esos contratos hasta ahora, y desde luego unas condiciones que a veces rayan la imposibilidad de prestarlos. Por lo tanto, no sabemos muy bien qué es lo que está planteando la Comunidad de Madrid, más allá de que tiene que hacer caja como sea.
Le toca al Grupo Socialista, señor Franco.
Hola, buenas noches. Y quiero empezar por lo que parece que es obvio que hay que empezar, ¿no? Por estas últimas medidas que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy. Yo como ciudadano madrileño me siento a veces como un conejillo de indias, en el sentido de que parece que Esperanza Aguirre, la presidenta de nuestra comunidad, ensaya previamente en Madrid las medidas que luego pone en práctica Mariano Rajoy a nivel estatal. Y voy a referirme a unos casos muy concretos y muy claros. Por ejemplo, los recortes de educación que aquí se han producido, los recortes en materia de educación que se han producido en la Comunidad de Madrid, pues han sido la antesala de los que luego Mariano Rajoy ha aplicado al resto del Estado, con el agravante de que aquí en Madrid se ha estado regalando dinero, y así hay que decirlo porque, aunque parezca muy crudo, es la realidad, a padres que llevaban a colegios privados a sus hijos, mientras que se reducía el dinero dedicado a la enseñanza pública, mientras que se reducía el número de profesores que va a haber en los colegios públicos para el próximo curso, mientras se reducía el dinero destinado a ayudas para comprar libros, mientras que descendía el dinero dedicado a las becas o a las ayudas de comedor, por ejemplo. Este es un caso absolutamente escandaloso, que está poniendo al borde del precipicio a muchos madrileños. Imaginémonos a muchas familias madrileñas con hijos en edad escolar, la situación que tienen a partir del próximo curso. Y estamos siempre castigando a los mismos, siempre castigando a los más necesitados. Y luego, en lo que se refiere a nivel nacional, pues está este Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, está atentando contra el Estado de Bienestar. Está dejando al Estado de Bienestar en una pura beneficencia. Y eso, a eso tenemos que oponernos, sinceramente, con todas nuestras fuerzas. Es que no es admisible, es que no es la única salida, es que nos están mintiendo, es que no es la única salida que hay. Hay que plantearse un nuevo modelo fiscal, hay que plantearse nuevas vías de ingresos y no ir siempre a lo fácil, ir siempre a recortar beneficios, a recortar derechos a las clases más desfavorecidas. ¿Por qué no pensamos en reimplantar el impuesto, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Por qué no gravar las rentas más altas? ¿Por qué no reimplantar también el impuesto sobre patrimonio? Que son impuestos directos y con lo cual, a mi juicio, son bastante más justos que una subida desproporcionada del IVA como se va a producir. Yo estoy deseando ver a doña Esperanza Aguirre, de insumisa también en este caso, protestando contra esta subida brutal del IVA, que empobrece a la sociedad española, que empobrece a todos los ciudadanos de España, no solo de Madrid. Y además hay que tener en cuenta que esta política fácil, como digo, de reducir también el sueldo a los empleados públicos, lo que hace es marcar un camino para que otros empresarios, o para que los empresarios del sector privado, siguiendo esta senda, reduzcan también salarios a sus trabajadores. Estamos en una dinámica muy peligrosa, estamos en un bucle que nos puede llevar a la auténtica ruina. Y quien va a pagar realmente esa ruina a la que estamos abocados van a ser, lo quiero reiterar y enmarcar, van a ser, una vez más, las clases desfavorecidas, las clases más desfavorecidas. Porque es evidente que a los pudientes económicamente no les hace falta la ayuda del Estado. A quien le hace falta realmente es a aquellos que antes eran mileuristas y ahora, en buena parte, están en el paro. Por cierto, están en el desempleo y la prestación que reciben también se la va a recortar de una manera drástica. Y me meto ya en el transporte, porque si no me extiendo demasiado. La verdad es que la actualidad me lleva a sobreactuar, ¿no? El transporte, metro, las medidas de ahorro energético me parecen bien. Y cuando una cosa me parece bien, pues la digo. Del mismo modo que cuando hay que criticar, se critica. Ahora bien, también el tema del metro, el Partido Popular aquí en Madrid está optando por lo fácil, por los recortes. Lo venimos defendiendo hasta la saciedad desde mi grupo. Más que recortes, hay que buscar vías alternativas de financiación. Hemos dado algún ejemplo de que las hay. Es más, el técnico, yo creo una de las personas que realmente conoce el mundo del transporte, como es el gerente del consorcio, ha llegado a reconocer en un programa de Telemadrid que sí es cierto que las medidas que nosotros proponíamos serían medidas que al menos habría que estudiar. Pero el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, se niega a estudiarlas y, repito, va a lo más fácil, a recortar servicios, a recortar salarios y la implantación, por ejemplo, escandalosa, del billete este sencillo que va de 1 euro a 2 euros en función del número de estaciones que uno recurra, pues es atentatorio contra el sentido común, porque además se está actuando con total opacidad. No se nos dice cuánto va a costar la implantación de ese billete. No se nos dice qué van a hacer en los tornos, cómo van a solucionar el problema de las salidas, cómo se va a controlar el número de estaciones. No nos dicen, por ejemplo, que para un ciudadano que viva en Villaverde, pues va a pagar por cada viaje que realiza al centro de Madrid 2 euros, mientras que un ciudadano que viva, por ejemplo, en Chamartín, pues va a pagar 1,5, 1,50. Eso hay que explicarlo y hay que decirle a los madrileños cuánto va a costar la implantación de ese nuevo sistema tarifario y hay que decirle si va a ser rentable o no, que yo me temo que van a ser más los gastos que se ocasionen que los ingresos que se recauden.
Señor Cabrera, supongo que usted no va a ser menos que sus compañeros y va a empezar también hablando de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.
Bueno, yo creo que la información está siendo lo suficientemente amplia para que todo el mundo tenga su propia opinión. Pero yo lo único que sí diría es que las cosas tienen un origen y tienen una trayectoria. Y yo lo que lamento que mis compañeros de mesa no se remonten al origen del problema. Difícilmente lo vamos a poder resolver. En este momento, los intereses de la deuda que pagamos los españoles es mayor que el dinero que se paga en desempleo. Si en estos 8 años de gobierno socialista alguien hubiera pensado que cada vez que iba a pedir un crédito al exterior estaba cerrando el futuro de nuestro país, no nos veríamos así. Si para dar esos 4.000 millones del plan ERE, que era para hacer aceras que todo el mundo ve, como las aceras de los pueblos se levantaban y a lo mejor hacía 6 meses que se habían hecho nuevas, pero en aquel momento se entendía por parte del gobierno de la nación que esa era la manera, ¿no pensaron que algún día había que pagar estos créditos? Es que no pensaron nunca que algún día teníamos que devolver aquel dinero que nos estaban dando y que ahora no nos quieren dar porque debemos mucho. Y como debemos tanto, no confían en nosotros para darnos más. Y ahora los intereses que nos ponen son infinitamente mayores. ¿Y cómo podía pensar alguien que en este país se pagaban más intereses por la deuda que por el paro? Con 5 millones de personas que tenemos. Entonces, aquí el problema es que Rajoy ha heredado un cuerpo enfermo y la cirugía que está aplicando es dolorosa y es sangrante y es terrible. Pero ¿quién entregó en urgencias el cuerpo enfermo? ¿Quién dejó este país con esta deuda acumulada, histórica, que nos tiene en este momento en esta situación de angustia y que no podemos resolver fácilmente? Claro que efectivamente a todo el mundo le gusta trabajar con dinero. ¿Quién no le gusta ir a la compra con el bolsillo lleno? Pero ¿quién le gusta ir por ahí por la vida cargado de deudas como nosotros estamos en este momento intentando resolver la nómina de nuestros pensionistas, la nómina de las personas que están en el desempleo, devolver los créditos porque si no, no tenemos credibilidad y nadie nos va a dar absolutamente nada como se está pasando y que tengamos que estar pagando ya estos intereses que estamos pagando, viendo la prima de riesgo, viendo todo. O sea, esta es la realidad y ahora podemos recrearnos en la operación. Si el cirujano está actuando bien o está actuando mal, pero ¿quién enfermó este cuerpo? ¿Quién fue el que dejó este país en la situación que lo ha dejado? De endeudamiento y de falta de futuro. Entonces, yo creo la cosa es bastante clara. Podemos seguir hablando todo lo que queramos y podemos entrar en el quirófano hasta donde queramos y en los matices, pero hay una cosa que está clara, que esto es una responsabilidad que viene de mucho tiempo y que evidentemente ahora ha tenido que aflorar porque el que nos daba el dinero no nos ha querido dar más dinero, porque probablemente si esos mercados tan malos nos hubieran seguido dando dinero sin límite al 6, 7, 8, 10% y aquí dijéramos alguien lo pagará, pues venga, danos dinero para no tener que hacer ningún tipo de ajuste, ningún tipo de recorte. Yo me tiro 4 años de legislatura cogiendo dinero a manos llenas de todo el mundo y luego le paso la pelota al que venga detrás y el que venga detrás que se busque la vida. Qué fácil es gobernar así, pero eso lo podíamos hacer cualquiera en nuestras casas o a nuestros hijos. Mañana cogemos, nos ponemos a pedir créditos sin límite y les dejamos a nuestros hijos en la más absoluta de las ruinas y con una deuda que no puedan soportar. Y luego les criticamos cuando tengan que tomar medidas y hacer ajustes. Por eso digo que yo creo que esto me parece que es un momento en el que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos, hacer un pacto de Estado. Los partidos se tienen que sentar a hablar con responsabilidad porque los ciudadanos se merecen políticos responsables. No se merecen políticos que se dediquen a darse bofetadas cuando el problema está en que necesitamos todos los días mucho dinero para devolver lo que debemos y para que nos puedan seguir pagando, prestando, perdón, para poder pagar la nómina a final de mes. Y luego entramos en los matices que queramos. Y por dar una pincelada en cuanto al tema de los recortes energéticos, puedo decir que efectivamente hay muchas formas de hacer ese recorte, ni siquiera con inversión, porque nosotros hemos hecho un sistema de modernización del sistema de frenado de los trenes que ahorra muchísimo dinero. Eso es un invento o es una patente hecha por los técnicos de Metro de Madrid, que es exportable y que se está intentando vender al resto del mundo, porque efectivamente tenemos unos técnicos de lo más cualificados y una empresa puntera a nivel mundial. Y en cuanto a lo que decía usted, si se apagan las máquinas de vending por la noche, hay una cosita que son unas baterías de acumulación que permiten durante las horas de inactividad de corriente mantener evidentemente las máquinas en activo. Cuando se vuelven a enchufar otra vez, las baterías se vuelven a recargar y por lo tanto ese problema no existe. O sea, evidentemente tenemos miles de soluciones técnicas en la mano que se están tomando y efectivamente al final lo que tenemos que hacer es trabajar dentro del quirófano y necesitamos que todo el mundo se mete en el quirófano a trabajar con este cuerpo enfermo que hemos heredado. Pero lo que no podemos empezar ahora es a decir si sale sangre o no sale sangre. Tiene que salir sangre. Para poder resolver este problema todos tenemos que sufrir porque evidentemente ha sido como consecuencia de haber vivido un estado del bienestar que no teníamos capacidad de poder pagar y el dinero con el que estábamos viviendo no era el nuestro. Y todas estas cosas con las que estábamos teniendo a nuestro alcance no eran nuestras. Era un dinero que alguien había puesto y no era nuestro dinero. Y ahora, lógicamente, esa gente se lleva su dinero y nosotros le tenemos que devolver lo que nos prestaron más los intereses que nos pusieron y así estamos. Así que yo lo único que puedo decir es que o se sientan nuestros responsables políticos, nuestros mayores, en una mesa, hacen un ejercicio de responsabilidad, o los ciudadanos, evidentemente, no pueden seguir sufriendo más, al menos sin saber por qué estamos donde estamos. Y estamos donde estamos por lo que he hablado anteriormente.
Vamos a seguir profundizando en el tema. Un segundo turno. Profundizamos un poco más en ese cierre nocturno de Metro, si les parece. Lo planteo así, harán lo que quieran, como siempre. Así que, señora Ruiz de Alda.
No, voy a intentar seguir tus instrucciones, Raquel. Yo le diría al señor Cabrera que, efectivamente, vamos a remontarnos al origen. Yo creo que muchas veces, para mirar al futuro, es bueno saber qué ha pasado y saber cuál es nuestra historia. Pero, ¿sabe lo que pasa, señor Cabrera? Que yo miro hacia atrás y ¿sabe lo que veo? veo al Partido Socialista y ya veo al Partido Popular alternándose en el poder, en el Estado y en las comunidades autónomas. Con lo cual, aquí, herencias recibidas, vamos a hablar
Izquierda
lo
Unida
justo.
También. Izquierda Unida
bueno,
no se la deja
Izquierda
atrás.
Unida, pero Izquierda Unida no es un partido mayoritario,
partido que ha
influido. Ha tenido
mucha presencia en muchas instituciones.
Presencia, pero yo a lo que me refiero, quienes realmente han tenido el poder en España han sido el Partido Popular, el Partido Socialista y en algunas comunidades los nacionalistas. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. No se trata de decir que es que la historia solamente son los últimos 8 años hacia atrás del señor Rodríguez Zapatero que ha cometido errores. Pero han cometido errores los dos grandes partidos mayoritarios. Entonces, no me venga usted diciendo solamente o viendo la parte del origen que a usted le interesa. Yo creo que el sistema bipartidista en el que se ha desarrollado el escenario político en España ha sido malo, lo vamos a pagar. Yo creo que unos y otros son capaces, como lo he dicho al principio, de hacer y defender lo uno y lo contrario, y lo único que han demostrado es una alternancia en el poder, y yo creo que ese punto lo tenemos que superar. Efectivamente, ya no se trata de mirar hacia atrás, es lo que ha habido, ahora vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Yo creo que tenemos problemas, están ahí, tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de déficit, pero también es verdad que como país tenemos muchas cosas buenas y vamos a explotarlas, vamos a dejar de echarnos la merde unos a otros y vamos a explotar lo que es bueno. Yo en eso lo comparto completamente con usted. Tenemos que cambiar el chip en algunas cosas, tenemos que empezar a pensar que el sistema público madrileño no solamente es metro, el sistema público madrileño son otros modos de transporte y tenemos que empezar a interiorizarlo. Y no pasa nada, hay mucha gente que va a trabajar en autobús y no va en metro, bueno, pues a lo mejor hay que en estos momentos potenciar algunas líneas de autobús porque por las noches el metro va a poca gente. Si es así, pero no vamos a torturarnos ni vamos a pensar que es que no ir en metro es una cosa imposible. Pues no, en muchas partes se van a autobús y tampoco pasa nada. Pero lo que sí que pido es un poco de análisis más o menos riguroso. Lo que no se puede decir es cierro todas las líneas del metro. Bueno, pues a lo mejor la línea circular no conviene cerrarla. No conviene cerrarla porque es una línea que traslada a muchas personas a muchas zonas de Madrid. Pues vamos a plantearlo. Yo lo único que pido, mi grupo lo único que pide es un mínimo análisis de cuáles son los desplazamientos de los vecinos madrileños por las noches antes de tomar la decisión rotunda del cierre nocturno de metro.
Muy bien, señora Moreno, de Izquierda Unida.
Sí, yo voy a intentar también ajustarme. Bien, señor Cabrera, yo hoy día, pues la verdad que es un día complicado y yo creo que desagradable y triste para muchos de nosotros, sobre todo para los que tenemos memoria individual y colectiva, evidentemente. Usted ha hablado de Izquierda Unida y su presencia a la hora de poder decidir en este país sobre las circunstancias o decisiones importantes a nivel político. Muy poca posibilidad ha tenido Izquierda Unida de intervenir, porque realmente yo creo que si hubiéramos intervenido, hubiéramos tenido otra posibilidad de intervenir, posiblemente no estaríamos en las circunstancias en las que estamos. Usted habla del periodo anterior, usted habla de lo que quiera, nosotros en la Comunidad de Madrid nos podemos remontar, pero aquí ustedes no pueden seguir hablando de la herencia recibida en la Comunidad de Madrid, porque la herencia recibida es del Partido Popular.
Recibimos una deuda, recibimos
en su
una
día,
herencia.
En su día, ustedes posiblemente recibieron, en su día, cuando se llegó al gobierno, y podían hablar en aquel momento. No sé si es bueno o malo hablar de herencia recibida. Nunca. Pero en cualquier caso, en este momento estamos hablando, si existe herencia recibida en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de Partido Popular. Y Partido Popular que lleva muchos años condicionando y tomando decisiones en esta Comunidad de Madrid. Bien, pues como digo, nosotros en principio creemos que el servicio público de transporte en su conjunto es un buen servicio, es un buen transporte, una buena oferta de transporte para la Comunidad de Madrid. Pero ¿qué pasa? Pues si hablamos de errores cometidos, pues tenemos que hablar de que aquí, efectivamente, como parece ser que el gobierno del Partido Popular, la palabra planificación le da salpullido, pues evidentemente no se ha hecho esa mínima planificación. Se ha actuado muchas veces al golpe de criterio muy cortoplacista y sobre todo mirando mucho aquello que podía darle una permanencia en el gobierno y podía darle votos, como comúnmente se dice. Porque si se hubiera planificado en el transporte, a lo mejor no se hubieran hecho determinadas infraestructuras que realmente hoy o son muy deficitarias o prácticamente realmente todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando habla de esas infraestructuras. Incluso los propios usuarios de esas infraestructuras que ven como algunas de ellas prácticamente no tienen ningún tipo de usuario o muy pocos usuarios en algunas zonas en las que realmente pues, se ha tirado y se ha estirado mucho ese tipo de propuestas, como digo yo, populares, populistas más bien, ¿no? Bien. Entonces nosotros creemos que además hay otras medidas que han acompañado esto en la mala gestión en cuanto al transporte en la Comunidad de Madrid, digo, a querer hacer o querer estar, ahí sí que se ha vivido, se pretendía vivir por encima de las posibilidades y ahí tenemos cómo están en este momento las circunstancias. Por ejemplo, vamos a coger el tema del metro porque ustedes ahora mismo pues, nos hablan de cerrar el metro, de tener una serie de medidas. Bueno, lo que hablamos antes, hay que separar las medidas que pueden ser de ahorro, de eficiencia energética, de otra serie de medidas que lo que vienen es, como digo, a recortar el servicio de transporte. Es verdad que el transporte, estamos hablando también de que puede haber transporte en autobús, o sea, estamos hablando de una serie de dificultades, incluso luego más tarde hablaremos de las carreteras, que son infraestructuras de transporte, ¿no? Pero el metro en sí, bueno, tiene varias vueltas de tuerca, pero no tiene mucho más, no tiene mucho más. Porque el metro, estamos hablando de que eliminar vigilancia, eliminar seguridad, digo seguridad de las personas que atienden los servicios de vigilancia y seguridad, no digo solamente otras medidas que pueden afectar porque no se trata de hacer alarmismo, se trata exclusivamente de decir que determinadas medidas que se pueden estar tomando en este momento, recortando en esos servicios, también están deteriorando ese servicio. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Primero, que los usuarios puedan acceder en unos precios y en unos costes razonables. Aquí se ha hablado mucho tiempo, muchas veces de la relación coste y de la relación precio del billete, pero bueno, vamos a ver, el usuario no es culpable de las alegrías que en este momento haya podido tomar en algún momento determinado el Gobierno del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien haya sido, ¿no?, puntualmente. O bueno, hablamos de otros casos más locales, que también hay otros gobiernos que han tenido determinado tipo de alegrías que, bueno, que ahora se están pagando y muy caros, muy, muy caros. Nosotros entendemos que el servicio, en este caso, el servicio de metro, puede ser reajustado en cuanto a las medidas de eficiencia energética, no tanto en cuanto a los límites o las cortapisas que se le puedan poner al servicio del transporte en metro en la Ciudad de Madrid.
Señor Franco, del Grupo Socialista.
Para empezar, quiero negar la mayor con respecto a lo que decía el señor Cabrera, porque cuando se habla de responsabilidad y cuando se habla de necesidad de pactos, pues yo quiero dejar muy claro que mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, ha sido siempre muy, muy responsable. Quisiera recordar ahora, por ejemplo, cuando el señor Zapatero, estando en la oposición, estando gobernando el señor Aznar, es el primero en ofrecer un pacto de Estado, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. Ante esta propuesta, por cierto, el señor Aznar contestó diciendo que era una ocurrencia, en principio, del señor Zapatero. Luego, la necesidad les obligó a llegar a acuerdos en temas de lucha antiterrorista que nos han dado un resultado magnífico, que hemos conseguido acorralar a ETA hasta casi hacerla desaparecer. Y ha sido un logro de todos. Es decir, responsabilidad, pues hemos dado muestras de que somos un partido responsable. Lo que no se puede hacer es intentar un trágala. Es decir, esto es lo que hay. Y ustedes lo aceptan o ustedes son unos irresponsables. Eso no es así. Y con las medidas económicas que se han tomado estos días, pues yo creo que había, seguramente, antes de tomar esas medidas, un margen de encuentro. Podría haber alguna situación de encuentro para algunas de ellas. Y yo estoy convencido de que el Partido Popular no lo intentó siquiera. Estoy absolutamente convencido. Porque lo que he dicho antes, lo fácil es ir contra los empleados públicos, cuyos ingresos se pueden manejar desde los presupuestos, e ir contra aquellas personas que tienen menos posibilidad de defenderse. Eso es lo fácil y eso es por lo que ha optado el Partido Popular. Con respecto al transporte en Madrid, pues es cierto que tenemos un buen metro, muy bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero todo es mejorable y la gestión es mejorable. Y si entramos en cifras, que no las tengo aquí, pero algunas las tengo memorizadas, ¿cuántos viajeros utilizaban el metro hace 10 años y cuántos lo utilizan hoy? Vemos que habiéndose producido una gran inversión en metro, esa inversión no se ha rentabilizado de modo claro, no se ha rentabilizado bien, con lo cual hay un problema de gestión también. Y esto no lo ha gestionado ningún malvado socialista. Estos años lo han gestionado los señores y las señoras del Partido Popular, señor Cabrera. Y yo todavía recuerdo algún exceso económico que se ha hecho cuando se inauguraba alguna que otra estación, más por motivos de rentabilidad electoral que por motivos de necesidad de transporte. Y se hacía con todo tipo de alaracas y con todo tipo de fiestas, contratando incluso a folclóricas para actuar en los barrios donde llegaba el metro, como me recordaba un poco al bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Aquí les hemos dado, pues, graciablemente un metro a estos vecinos. ¡Qué alegría! Y traemos para festejarlo a una señora que nos va a cantar aquí unas coplas y todos encantados de la vida. Pues no, no es así. Entre otras cosas, porque como digo siempre, los servicios públicos no los paga ni el Partido Popular, ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista. Lo pagamos todos los ciudadanos. Y como digo siempre también, eso de que los ciudadanos solo pagamos el 40% de las tarifas y el 60% lo aportan las administraciones, es otra falacia más. Aquí todo el 40 y el 60 sale del mismo sitio, de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Con lo cual, es lógico que estos ciudadanos exijan, nos exijan a todos, pero más, lógicamente, al partido que está gobernando, pues transparencia, como antes pedía yo, y que quieran saber cuánto se ahorra en cada una de estas medidas que el gobierno del Partido Popular en tema de transporte está adoptando, y que si se le dice que se cierran líneas por la noche, pues se le diga al mismo tiempo qué nuevas líneas de autobuses se van a poner en marcha para suplir a estas líneas de metro que se cierran. Y eso nos ha dicho. Y yo sé, y los que estamos aquí sabemos, que hay líneas de metro que no tienen alternativa en el transporte en superficie. Si la hubiera, pues podíamos hablar, pero se podía negociar. Se podía pensar, bueno, a cambio de que se cierre de domingo a miércoles, incrementamos el servicio el fin de semana, por ejemplo, para que los jóvenes no tengan que utilizar el coche, con lo que eso conlleva. Pues a lo mejor estábamos todos de acuerdo, pero no se ha intentado. Yo estoy harto de oírle al señor consejero aquí en la Asamblea de Madrid hablar de diálogo y luego, al menos a mi grupo parlamentario, no se nos ha llamado para consultar ninguna medida. Es cierto que la propia Constitución lo recoge, el Ejecutivo es el que tiene que gobernar, efectivamente, y para eso ha ganado unas elecciones en buena lid, hasta ahí todos de acuerdo. Pero hombre, yo creo que con un mínimo de diálogo seríamos capaces, en algunos temas concretos, de llegar a acuerdos a nivel nacional, en lo que es la macropolítica, digamos, pero también en lo que nos ocupa hoy especialmente, que es el tema del transporte. Y me cansaré de repetirlo, no hay que ir siempre a lo fácil, no hay que ir siempre al recorte, a la reducción de servicios, a la reducción de operarios de limpieza, a la reducción de personal al servicio del Metro de Madrid. Hay que buscar vías alternativas, que las hay, que las hay. Y efectivamente el transporte de Madrid no solamente es metro, hay también unos autobuses francamente buenos también, pero yo he preguntado en una comisión y se me ha dado la razón en el sentido de que se están retirando autobuses del tráfico de Madrid. Entonces es incompatible reducir el servicio de metro por la noche y al mismo tiempo retirar autobuses de la MT de circulación. O una cosa u otra. Si optamos por reducir el metro, las horas de servicio, pues hagamos a cambio, ofrezcamos a cambio a los ciudadanos una vía alternativa para moverse, porque hay ciudadanos que necesitan el metro o el transporte público a partir de las 12 de la noche. Hablemos, por ejemplo, de los miles de trabajadores del sector de hostelería. ¿Qué hacemos? ¿Le estamos condenando a los que no tengan coche a perder su empleo? Yo creo que hay que pensárselo mejor, señor Cabrera.
Para terminar esta ronda, señor Cabrera.
Bueno, la verdad es que en esta segunda ronda veo que hay un espíritu mucho más conciliador y yo también voy a intentar ser positivo. La ventaja que tiene la política es que casi todo, hasta este debate que tenemos aquí, queda escrito, queda en las hemerotecas, queda registrado. Y por lo tanto los políticos pues tenemos que tener mucho cuidado porque al final se nos pueden volver en contra cosas que hace tiempo, como bien decía el señor Pardo, en un momento determinado nos pone en nuestro sitio. Yo, el tener frente a mí a tres compañeros políticos que tienen como obligación, igual que yo, resolver los problemas de los ciudadanos, pues la verdad es que me da tranquilidad, porque están conmigo en el problema. Otra cosa es que tuviera delante a tres ciudadanos independientes que sí que podía ponerme la cara colorada, pero ellos no, por una razón, porque han sido copartícipes de una manera o de otra, activa o por pasiva, de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega la hora de hacer los presupuestos, los partidos se retratan. Y yo puedo asegurarles que si busco en los diarios de sesiones de esta Asamblea, no encontraré qué línea de metro o qué estación no era necesaria. Seguro que si la busco, ni Izquierda Unida, ni Partido Socialista, ni UPyD, en ningún momento...
Depende de qué presupuesto se refiera, señor Cabrera.
El presupuesto.
Si a los primeros, si a los segundos, a los que quiera. Como cada día nos
yo miro nuevos. Hacia atrás y no encontraré ningún sitio donde ustedes, lo que dicen hoy que no era necesario, cuando se estaba haciendo o se iba a hacer, dijeron que no era necesario. Por lo tanto, yo creo que al final tenemos que estar necesariamente de acuerdo. Obligatoriamente tenemos que estar de acuerdo y resolverles a los ciudadanos los problemas, porque ya están muy cansados de vernos discutir. Yo no me gustaría que alguien conectara ahora mismo su aparato de radio y dijera, ¿qué hay? No, políticos. Ahí están hablando políticos. Buah, déjalo, si son todos iguales. Y al final no van a resolvernos nada y nos van a crear el problema. Yo espero que eso no sea la opinión que los ciudadanos tengan de nosotros. Yo tengo que romper una lanza en favor del señor Rubalcaba, que hace dos días ha sido muy cuestionado dentro del propio Partido Socialista porque ha sido blando, porque no ha dado caña, porque no ha hecho un espectáculo de algo tan grave como que el presidente del gobierno entorne un mea culpa diciendo, señores, me arrepiento de lo dicho, dije una cosa y no dije lo que, o sea, dije lo que pensaba, pero no lo que las circunstancias me obligan a decir. O sea,
esta señor Cabrera, verdad. No hable de espectáculos, es porque el espectáculo que dio el Grupo Popular en el Congreso, aplaudiendo las medidas estas, fue
no
terrible,
aplaudiendo las medidas, la valentía de su líder de asumir las cosas con decisión y valentía. Y salir el presidente
hablemos
del gobierno
de
se llama valentía, diciendo...
Atentar sí, contra valentía, el estado de bienestar
como
se llama valentía.
Fue valentía, como fue valentía lo que el señor Rubalcaba hizo también, y ahora está siendo criminalizado por lo suyo, porque dicen que
eso,
fue
no,
flojo.
Nosotros
sí,
no criminalizamos a nuestros líderes.
Bueno,
señor
pues digamos, les cuestionan, les critican, les llaman flojos.
Eso pasa en el Partido Popular. Con demasiada frecuencia. En
nuestro
partido no pasa
responsable.
Eso.
El señor Rubalcaba tenía una actitud responsable en el Congreso ante una situación crítica. Y esa actitud responsable es la que todos tenemos que tener. Y yo algunas veces de broma le digo a algunos amigos, ¿cuándo se va a resolver esto? Digo, cuando en una habitación se metan los cuatro líderes políticos y hasta que no encuentren un punto común de acuerdo en todo, no salgan de ella. Porque si va a salir cada uno con sus propias versiones y al final lo único que vamos a hacer es crispar a la sociedad, enredar a la sociedad y a veces manipular a la sociedad informativamente, y eso es tremendo. Las estaciones de metro que hay son porque ninguno de los partidos que había en el gobierno con responsabilidad sin ella en la oposición tal han dicho que no.
No se nos ha dado opción para opinar.
Los presupuestos.
No se
en
nos
ninguna
ha dado
modificación
opción.
De presupuestos
no,
han dicho usted quite la estación.
Muchas obras
de tal
han
cual.
Hecho a través de Mintra, con total opacidad. No se nos ha dado opción
ustedes
a discutir.
No han
aquí.
Hecho, señor,
señor Cabrera,
Franco,
no
si
se nos ha dado
los
opción.
Papeles no.
No me interrumpa, que usted sabe que no me gusta interrumpir.
Yo creo que vamos al futuro, no vamos a seguir.
Perfecto.
Me parece muy bien.
Sigamos en el tono.
Mejor situémonos en el presente.
Y sí, porque si queremos
es nuestro, ¿no? Claro. Como dice, pero vamos.
Nuestro presente. Vamos a ver cómo podemos resolver un problema, dos problemas. Tenemos un problema, un gasto de energía enorme por mantener el metro abierto tantas horas para 25.000 usuarios. Vamos a ver cuánto nos cuesta mantener eso, cuánto nos cuesta, lo dividimos entre los 25.000 usuarios y nos sorprenderíamos la cifra que nos sale por cada billete. Vamos a buscar la solución. Si la solución es poner en superficie autobús, hagámoslo. Si hay una línea en concreto que hay que reforzar, hagámoslo. Si vemos que efectivamente en este momento ha caído, como es lógico, ha caído la movilidad porque ha caído el consumo de gasolina, porque ha caído el consumo de gasoil, porque se mueven menos coches, porque hay menos atascos, porque la economía se ha caído, como todos estamos observando día a día, pues lógicamente son menos gente la que va a trabajar diariamente y son menos gente la que usa los transportes públicos y también el coche privado. Todo. Busquemos las soluciones. Es tan fácil como llegar el señor Franco, doña Marisa o doña Loreto y decir, oye, mira, en tal sitio, yo sugiero, propongo que hagáis esta línea. Y ya está, y nosotros lo vamos a hacer. Pero si nosotros no tenemos por qué asumir el 100% de la responsabilidad del gobierno. Pero si todos somos políticos y todos tenemos una responsabilidad, además cobramos por ser políticos. Por lo tanto, los ciudadanos quieren que la idea parta de quien parta. Si doña Marisa, usted plantea aquí una idea buenísima, además fíjese usted, en un medio como es esto, que lo está viendo todo el mundo, pues no tengo ningún inconveniente en que el consejero la escuche y la haga. El problema es que no solamente pueden pensar unos y otros criticar, no. Aquí tenemos que pensar todo y criticar todo. Y quien tiene que criticar edad son los ciudadanos, que son los que nos pagan. Y esos son los que tienen el derecho legítimo a darnos caña bien, pero no entre nosotros. Entre nosotros tenemos que buscar soluciones. Y yo ahora mismo creo que la solución pasa
puede,
por ver dónde tenemos
el déficit. Brena,
sí, pero una cosa...
Además, el problema es que para tener soluciones muchas veces necesitas una información de las que los grupos de la oposición carecemos.
Pero
porque además pedimos a través de las comisiones información y las respuestas son de lo más variopinta, señor Cabrera.
Pues hombre, yo
le voy a enseñar alguna de las que me dan, pero realmente...
No tiene la culpa, señor Cabrera, pero tiene la culpa su partido.
Exacto,
y usted
exacto.
Tiene,
yo,
y usted tiene la obligación...
Señor Cabrera.
Perdóneme, y usted tiene la obligación...
No, nos dan la información.
Doña Loreto,
para hacer buenas propuestas...
Si no utilizan, si el canal legítimo que usted tiene como diputada para conseguir la información no se cumple como debe, aquí tiene usted unos micrófonos que puede usted denunciar en qué el Partido Popular no ha incumplido.
Bueno,
no
pues le propongo a Raquel un programa para hablar aquí de la información.
De los incumplimientos. Que se incumplimientos sí, de los incumplimientos.
Desde el 2007.
Sí, y por supuesto, cada palo que aguante su vela. Y si hay algún responsable político que no esté cumpliendo con su trabajo, allá él.
Yo tomo nota, sí, pero. Sí, y aprovechando para, aprovechando para poner un poco de calma, vamos a escuchar un momento de publicidad y retomamos ya con un último turno de palabra.
Muy bien. Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Restaurante La Cuchara de Beloto. Un nuevo concepto de cocina tradicional mediterránea. Sana, natural. Todas las noches de los martes, menú degustación 2x1 por tan solo 45 euros. Disfrútalo en su fantástica terraza. Déjate seducir por un mundo de sensaciones. Reservas en el 91-639-6492. Situado en la carretera de Boadilla 35, Puerta de Sierra 3, Majadahonda.
Ay, no sé. Canarias o Caribe. Baleares o crucero. Borja Mario, Jaime José. Por Dios, que alguien me ayude, que no sé qué hacer.
No te agobies, entra en logitravel.com y verás lo rápido, fácil y sencillo que es encontrar las vacaciones que siempre soñaste. Miles de destinos, miles de ofertas, siempre al mejor precio y con un servicio excepcional. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com, el destino está en tus manos.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos queda muy poco tiempo de programa, nos queda hablar de los peajes, pero a repartir el tiempo que queda entre cada uno de ellos, cada uno para utilizarlo como quiera. Señora Ruiz de Alda, de UPyD.
Bueno, muchas gracias. Rápido, porque sé que nos queda poco tiempo. Yo creo que en el tema de los peajes hay un tema de fondo importante que yo creo que es necesario ponerlo sobre la mesa y que habría que reflexionar. Y es la financiación, la próxima financiación de los servicios públicos. Hasta ahora se venía financiando por vía impuestos y parece que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid está virando un poco hacia el pago por uso. Son dos opciones políticas que están sobre la mesa. Mi partido cree que es mejor porque es más justo y más equitativo el pago por impuestos, pero efectivamente no se trata solamente de peajes, sino de una reflexión importante sobre la financiación de los servicios públicos y que merece que en la Cámara y en los plenos los políticos debatamos muy en serio sobre ello, porque lo que no puede es o una cosa o la otra. Lo que no puede ser son las dos cosas. Lo que no puede ser es que hace unos días nos suban 3 puntos el IVA y nos suban la renta y por otro lado, en otro ámbito administrativo, nos estén breando a precios públicos. O una cosa o la otra.
Señora Moreno, de Izquierda Unida.
Sí, yo muy brevemente también, pero bueno, ya aprovechando su amabilidad, pues casi le plantearía que esto es un tema importante y que podíamos abrir otro programa un día hablando del tema este de las financiación de las infraestructuras de transporte, en este caso de las carreteras, los peajes en sombra, en fin, todas estas cosas que tenemos sobre la
Lo apuntamos en la lista de peticiones.
Las peticiones del oyente, en este caso. Entonces, sí me gustaría, sin embargo, decir algo que se nos ha quedado un poco en el tintero en el tema del metro. Hablando de la falta de colaboración o de tal. Nosotros hemos pedido recientemente información sobre un tema que nos había llegado claramente y era que se iba a cortar el servicio de Metro Sur en dos tramos debido a deficiencias en la infraestructura. Bien, estas deficiencias se conocen, nosotros te hemos pedido pedido información de este tema y, lógicamente, hemos tenido que recurrir a la convocatoria de la Diputación Permanente para que el consejero pueda dar explicaciones. Evidentemente, Izquierda Unida, pues nos parece increíble que si el corte se va a producir a mediados de este mes, como estaba previsto, es decir, que puede ser la semana que viene, pues ni siquiera se haya informado a los municipios, a los ciudadanos que están afectados por el corte, no se nos haya dicho en qué condiciones se va a hacer frente a esa, bueno, esas obras, en principio, según la comunidad ha sacado en prensa, de mantenimiento, cuando realmente si se conoce que eran obras de mantenimiento y estaban conocidas suficientemente las deficiencias, no se ha hecho una contratación reglada. Se está esperando a recurrir a una contratación llamada de emergencia, de urgencia, que no respeta esos márgenes de contratación reglada que las que todo lo que todas las administraciones deberían aceptar y reconocer y además llevar a cabo, o sea, la transparencia y la concurrencia. En este caso, pues nos gustaría, en fin, no parece que haya ninguna información al respecto. Hoy mismo he vuelto a hablar con los municipios afectados y no habían tenido ninguna comunicación por parte de la consejería respecto a esto, que me parece suficientemente grave como para que se tuviera ya a estas alturas otro tipo de información. Eso es lo que decimos de poder colaborar o no. Nos encantaría colaborar, no tenemos información al respecto.
Señor Franco.
Bueno, peajes. Cuando uno dice lo que yo voy a decir, corre el riesgo, sobre todo enfrentándose, y digo enfrentándose en el mejor de los sentidos, política y dialécticamente, no podía ser de otra manera, al Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid. Pueden decirme que me tengo que ir a vivir a Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema de los peajes hay una absoluta falta de planificación. Y pueden decirme, ¿la planificación en Cuba? Bien, pues no. Hay temas lo suficientemente importantes para los ciudadanos de Madrid que necesitan una planificación adecuada. Y no actuar como está actuando ahora mismo el gobierno del Partido Popular, a salto de mata, improvisando cada día, diciendo un día una cosa y al día siguiente la contraria, diciendo un día que no va a haber subida de tarifas de transporte público y al día siguiente produciéndose esta subida de una manera abusiva, diciendo un día que optan por una vía alternativa para el transporte y al día siguiente desechándola ya sin dar explicaciones. Y en el tema de los peajes es más escandaloso todavía. A día de hoy no sabemos todavía, y hemos pedido la información y no se nos ha dado, por cierto, a qué vías de la Comunidad de Madrid va a afectar la implantación del peaje. No sabemos cuánto pretenden recaudar con esa posible implantación. No sabemos qué método van a utilizar para controlar este peaje, para controlar el pago del peaje que pretenden implantar. No sabemos si van a recurrir de nuevo a peajes en la sombra con el negocio que se supone, que eso ha supuesto, mejor dicho, para muchas concesionarias, como la propia presidenta del gobierno me ha reconocido en sede parlamentaria. Pero ha sido un auténtico desastre para los usuarios, para los madrileños. Nos gustaría que nos dijeran de una vez a qué vías va a afectar el peaje, cuánto se espera recaudar y, en definitiva, nos gusta que se nos trate que a los ciudadanos de Madrid, no a nosotros en particular, que somos sus representantes, básicamente a los ciudadanos de Madrid se les hable con transparencia y con claridad.
Y los dos últimos dos minutos para usted, señor Cabrera.
Muy bien, pues yo la verdad es que también yo quiero saberlo como usted y cuando lo sepamos seguro que lo sabemos el mismo día y a la misma hora, porque mientras que están trabajando los técnicos, pues evidentemente hay que dejarles que trabajen. ¿Por qué? Porque es verdad que lo prioritario es la seguridad de nuestras carreteras, que como ustedes bien saben se ha reducido la siniestrabilidad hasta un límite insospechado. Tenemos las carreteras más seguras de España, por estadística en Madrid, y eso me parece que es fundamental. Hemos conseguido darnos una serie de medios para podernos mover que son excepcionales. Es verdad que mantener esa red es muy costosa.
Porque si no ejecutan el presupuesto en carreteras, señor Cabrera, cada año tras año, dejan sin ejecutar el 60% de carreteras. ¿Cómo puede decirme usted que tenemos que mejorar? Ejecuten el dinero que se está perdiendo año tras año en mejora y mantenimiento de carreteras.
Le aseguro que el dinero nunca se pierde. Lo más que puede pasar es que se utilice
no se utiliza adecuadamente,
para otra partida que puede ser en ese momento más prioritaria, pero el dinero nadie se lo lleva. Vamos a ver, yo le insisto, nos enteraremos a la vez cuando el tema esté resuelto, que no lo está hoy. Y que lo único que se sabe es que están trabajando los técnicos de la Comunidad de Madrid en ver de qué forma se pueden hacer viables el mantenimiento de nuestras infraestructuras sin tener que, evidentemente, suponer un coste para los ciudadanos. Pero como en este momento estamos en una tormenta económica que nos está envolviendo a todos en todas las administraciones y que donde no hay ahora mismo ingresos, porque si quiere cualquiera que se vaya ahora mismo a alguna de las dependencias de la Comunidad de Madrid, donde históricamente en estos años de bonanza había colas para liquidar las plusvalías, los actos jurídicos documentados, todo este tipo de cosas, hoy en día veremos como que no entra nadie a decir vengo a pagar un impuesto extraordinario. Por lo tanto, estamos en una situación de tormenta y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. En cuanto a la formación, tiene todo el derecho y le aseguro que en el mismo minuto que yo lo sepa, usted lo sabrá. Pero de momento que yo es que no lo sé tampoco, porque entiendo que los técnicos están trabajando para el beneficio de todos nosotros.
Nos pillarán en agosto y no podrá comunicar.
Vamos a darles tiempo.
Y no podrá comunicar.
Confiemos. Están los móviles, podemos hablar permanentemente.
Bueno,
gracias.
Hasta aquí esta cita de hoy. A la vuelta de las vacaciones, seguro que seguiremos hablando de transportes. Cuando sepamos a qué carreteras afectan esos peajes, cuando sepamos cómo se va a cerrar, cómo se va a hacer ese cierre nocturno de metro. Así que si les parece, les cito para después del mes de agosto, pero no nos vamos la semana que viene. Nosotros tenemos aquí una nueva cita para hablar de esas medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, que ya hemos tenido un predebate con nuestros portavoces de transportes. A todos buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Buenas noches.